Línea a la viceprocuradora general Marta Isabel Castañeda. Muy importante precisar con ella el alcance del planteamiento que se está haciendo sobre lo que pueden y no pueden hacer los funcionarios públicos frente al plebiscito por la paz y en términos generales a los acuerdos de paz. Importante precisar esos alcances porque se ha generado bastante debate en torno al tema. Viceprocuradora, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, Yolanda, ¿cómo está?
Muy bien, pero sí nos gustaría tener claridad de usted, viceprocuradora. ¿Qué es lo que significa el planteamiento que se ha hecho en torno a lo que los funcionarios públicos pueden o no pueden hacer, en general frente a los acuerdos de La Habana y en particular frente al plebiscito, si finalmente se hace un plebiscito?
A ver, esta, ¿cómo le digo? Esta es una consagración de nuestra Carta Política en su artículo 127, que contempla lo siguiente: una prohibición absoluta para tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas para aquellos servidores públicos que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos electorales de control y de seguridad. Pero igualmente ese canon constitucional indica que los empleados no contemplados en esa prohibición solo podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la ley estatutaria. Es decir, no es un capricho de la Procuraduría, sencillamente estamos indicando que el proyecto de ley estatutaria, que está referido exclusivamente a un plebiscito especial, específico, sin embargo, contraría la Carta Política cuando consagra en ese numeral segundo del artículo, en ese numeral cuarto, perdón, del artículo segundo, la posibilidad de que puedan hacer los servidores públicos campaña a favor o en contra, o debatir o deliberar y expresar pública y libremente sus opiniones acerca del acuerdo final. ¿Cuál es nuestra posición? Ciertamente ese artículo 127 consagra dos clases de servidores o dos grupos. El primer grupo con una prohibición absoluta y el segundo grupo está supeditado a la emisión, a la sanción de una ley estatutaria que fije las condiciones en que ellos puedan realizar esa serie de actividades.
Para nosotros, viceprocuradora,
de ahí, espera un momentico y termino.
Es que no le estamos entendiendo, viceprocuradora. Entonces, como no le estamos entendiendo, quisiera, con su venia, interrumpirla,
sí,
y pedirle un favor. Para los oyentes que no entendemos los asuntos jurídicos, decir que hay un inciso o un numeral nos da lo mismo. Le pediría y le voy a hacer preguntas muy puntuales a ver si lo logramos entender. ¿Pueden o no pueden los funcionarios públicos hacer campaña por el sí o por el no si hay un plebiscito?
Hay unos servidores públicos que tienen, como le indicaba, y esto es para la ciudadanía, un grupo de servidores que según el artículo 127 de la Constitución Política tiene prohibido totalmente realizar ese tipo de actividades.
¿Quiénes son esos funcionarios?
Sin embargo, los funcionarios que laboran en la rama judicial, en los órganos electorales de control y de seguridad. Eso es lo que contempla nuestra Constitución Política. Sin embargo, indica ese mismo canon que los empleados no contemplados en esa prohibición solo podrán participar en esas actividades y controversias en las condiciones que señale la ley estatutaria. Como en este momento no existe, óigase bien, una ley estatutaria que fije, que señale esas condiciones en que ese segundo grupo de servidores públicos pueda realizar esas actividades, por eso nosotros decimos, ese numeral cuarto del artículo segundo del proyecto de plebiscito resulta contrario a la Constitución Política en ese artículo. Eso es lo que estamos diciendo nosotros.
Bueno, en conclusión, hay unos funcionarios que sí pueden hacer campaña por el sí o por el no, y hay otros funcionarios que no pueden definitivamente hacer campaña por el sí o por el no. ¿Estamos hablando exclusivamente del plebiscito, viceprocuradora, o ustedes se refieren en términos generales a hacer pedagogía o promoción de los acuerdos que se logren en La Habana?
Mire, si se realizan ese tipo de actividades y no existe la ley estatutaria que modifique la última ley de participación ciudadana, entonces, ¿en qué condiciones, cuáles son las reglas, cuáles son las pautas? Y esto es lo que no contiene el proyecto de ley de plebiscito. ¿Sí me explico?
No, realmente no, viceprocuradora. Realmente
bueno,
no
entendemos. ¿Cómo,
es decir, la pregunta se la hago concretamente.
No
hay unos funcionarios.
De esa manera,
¿me escucha un segundito?
Tengo que responder de acuerdo con la Constitución.
Claro,
la
para que los ciudadanos podamos comprender. Le entendimos ya que hay unos funcionarios que pueden hacer campaña por el sí o por el no, y hay otros funcionarios que lo tienen prohibido.
Unos que tienen una prohibición
sí,
absoluta.
Sí, lo hemos entendido muy bien cuáles, pero hay unos que sí y otros que no.
Solamente podrá hacerlo, no lo dice la Procuraduría, es lo que dice la Constitución, solamente podrá hacerlo si existe previamente una ley estatutaria que le fije las condiciones para hacerlo.
Señora viceprocuradora, el Procurador General está incluido entre los funcionarios que tienen prohibición absoluta.
Ya sé lo que me va a preguntar. Pero
no, le estoy preguntando.
El procurador general, que es el máximo jefe de un organismo de control denominado Procuraduría General de la Nación, para recordarle a la población, él tiene unas funciones constitucionales que son, entre otras, la de velar por los derechos y las garantías de los ciudadanos. Y en esa óptica, y frente a una obligación que tenemos, entre otras de conceptuar ante la Corte Constitucional sobre estos proyectos de ley, es que sencillamente se presenta un concepto. Ahora bien, si usted lo que me quiere preguntar, o tratar de decir que si el Procurador General está incurso en una prohibición absoluta, el Procurador General no está realizando deliberaciones de carácter político.
No,
simplemente le está planteando al país. No, señora, y no confunda.
No, yo no estoy confundiendo. Es lo que entendemos muchos de los colombianos. Es que el procurador está haciendo política y que el derecho a la paz es un derecho consagrado en la Constitución y él está en contra de los procesos de paz.
No, señor, no se ha estado en contra del proceso de paz ni de los diálogos. Eso es falso. Falso precisamente de los medios de comunicación, como usted que se está refiriendo a eso. Qué pena con usted, de verdad, que yo le tenga que decir eso. Pero esa no ha sido el rasero. El rasero es que se concluya con un acuerdo final que efectivamente esté blindado, no solo internamente, sino internacionalmente. Eso es lo que ha dicho el señor Procurador General, que siempre se malinterpreta y se dicen otras cosas, pues ¿qué le vamos a hacer? Y en cuanto al plebiscito, lo que ha señalado el Procurador General es que esa no es la vía jurídica, que es el referendo.
Eso lo tenemos claro, viceprocuradora. La Constitución, entendemos, consagra el derecho a la paz y el deber del Estado a conceder esa paz a los ciudadanos. Allí también se genera una incertidumbre sobre si, al ser consagrada la paz como un derecho y un deber, no tienen los funcionarios públicos derecho a promover, si así lo consideran, ese acuerdo de paz.
Pero eso fue el problema del legislador, eso no es problema de la Procuraduría. Cuando el legislador en ese acto modificatorio, acto legislativo número 2 de 2004, que modificó el artículo 127, lo consagró, pues muy fácil, el legislador que simplemente expida la ley estatutaria en la que diga, mire, ese otro grupo de servidores públicos sí puede participar bajo estas condiciones, que es lo que le toca desarrollar al legislador.
Es decir, en términos generales, la Constitución consagra ese derecho a la paz, consagra el deber del Estado a darle la paz a los ciudadanos, pero cuando se está en ese proceso de búsqueda de la paz, los funcionarios públicos no se pueden meter.
Pues, actividades que reflejen controversias políticas, no podrían si no existe la ley. Eso es lo que se dijo en el concepto. Mire, este numeral resulta contrario a la Constitución, porque la Constitución establece este parámetro. Bien puede, antes de salir el acuerdo final, el legislador, el Congreso de la República, pues definir esas condiciones en que lo harían.
Viceprocuradora,
pero
con todo el respeto,
numeral, el
con este pronunciamiento...
al habilitar sin las condiciones que indica la Constitución Política, nosotros que según la población o según algún sector o según ustedes deberíamos decir, no importa que la Constitución supedite esto.
No, pues,
apruébese y no es contrario a la Constitución.
No, viceprocuradora, no lleve la cosa al extremo, pero sí le hago este planteamiento. El debate de la paz es un debate político y por supuesto que la Procuraduría ha emitido conceptos que en el fondo se han interpretado no por parte de los medios de comunicación exclusivamente, sino de muchos sectores como planteamientos políticos. De hecho, este planteamiento suyo ha generado hoy en el país un debate de carácter político sobre si los funcionarios pueden o no pueden hacer proselitismo por la paz o no. Entonces, sí es de carácter político, y cuando hay planteamientos de carácter político, pues lo ideal es que la norma sea para todos, y es que si nadie se puede pronunciar, que nadie se pronuncie, pero no que sí se pueda hacer un pronunciamiento en contra de y no se pueda hacer un pronunciamiento a favor de. Claro que es un debate político, viceprocuradora, es político,
sí,
sustancialmente político.
Mire, un momento, porque usted ya va a una confusión que es la siguiente. Una cosa es que se diga que la herramienta consagrada por el poder constituyente para refrendar el acuerdo no es el plebiscito, sino que es el referendo. Esto es muy distinto, óigase bien, a indicar esta parte del acuerdo, como por ejemplo reparación de víctimas, como por ejemplo política agraria. Eso voten sí o voten no. Eso la Procuraduría, ni el señor Procurador de la General de la Nación, lo ha expresado. Simplemente se ha referido que, en nuestro criterio, la vía no es la del plebiscito. Y eso no es el no que tratan de confundir, de que es no a las preguntas o al bloque de preguntas que posiblemente va a contener precisamente el acuerdo final. No estamos en ese espacio, no estamos en ese panorama, simplemente estamos diciendo jurídicamente, de acuerdo con las leyes estatutarias y la Constitución Política, debería procederse de esta forma, a través de referendo. Pero si ya le dan la interpretación que al decir que la vía no es el plebiscito y que eso es participación política, pues sí que esperamos.
No es solamente lo del plebiscito, viceprocuradora, múltiples opiniones, múltiples planteamientos, llamados, cartas que han emanado de la Procuraduría se han interpretado, y no solo, insisto, por parte de los medios de comunicación, como lo dice usted, sino por parte de muchos dirigentes políticos, opinadores y analistas, se han interpretado como posiciones políticas. Usted lo ve de otra manera y es perfectamente respetable, pero muchos consideran que son planteamientos políticos que han salido desde la Procuraduría General de la Nación. Y usted pues nos intentó hacer una explicación de su posición y le agradecemos muchísimo. Como comprenderá, a veces es difícil para los que no somos expertos juristas entender la mecánica menuda de la legislación, pero entendemos ya que usted nos ha dicho que hay unos funcionarios que tienen prohibido participar en la promoción del plebiscito y hay otros funcionarios que no, que hay funcionarios de dos niveles y vamos a tratar de entenderlo. Y nos ha dicho también que el procurador no hace política, que hace pronunciamientos en derecho y que los medios de comunicación lo malinterpretamos. De modo que, pues, viceprocuradora, le agradecemos mucho y el debate continúa, el debate político.
Sí, claro, con mucho gusto, y resolverá la Corte Constitucional.
Claro, la Corte tomará una decisión al final,
claro,
escuchará a la Procuraduría y a los demás sectores y se pronunciará al final, ojalá con claridad.
Así es tema de la Corte y es tema del Congreso. Nuestra posición jurídica es esa. Mire, contraría la carta política en este artículo, por lo que le acabo de mencionar. Pero la decisión indiscutiblemente es de la Corte Constitucional.
Claro que sí. Viceprocuradora, muchísimas gracias.
No, a usted. Bueno. Hasta luego.
Marta Isabel Castañeda, Viceprocuradora General de la Nación. Como se lo dijimos a ella, y por eso lo reitero ahora ya cuando la hemos despedido, bastante confuso. A los de a pie nos está costando seguir el hilo de todo lo que se está discutiendo y de todos los procesos de blindaje y demás para la paz, por la cantidad de incisos, leyes, cosas, procedimientos, pronunciamientos, opiniones de todos los sectores. Y si los funcionarios adicionalmente son bastante confusos para hacer la explicación, por Dios, pido ayuda de nuestro asesor jurídico de la mesa. José Manuel Acevedo, por favor, traducción al elemental de la calle. ¿En qué consiste el pronunciamiento de la Procuraduría, por favor?
A ver, Yolanda, si lo podemos hacer claro. La Procuraduría recuerda un artículo de la Constitución Política de Colombia en la que se dice: se prohíbe rotundamente la participación de ciertos funcionarios o servidores públicos, llamémoslos así. ¿Cuáles? Los que están relacionados con las actividades electorales propiamente dichas o con las actividades judiciales. Y es normal que nunca puedan participar ellos nunca en política. Pero se habilita a otros funcionarios, especialmente de la rama ejecutiva, llamémoslos ministros, viceministros, directores de departamentos, para que participen en política solo cuando una ley así se los permita. ¿Cuál sería la ley en esta coyuntura de La Paz? La ley estatutaria del plebiscito. ¿Y por qué no se habla de que ya pueda aplicarse esa ley? Porque esa ley, como es una ley estatutaria, necesita un chulito, un aval de la Corte Constitucional para convertirse en realidad.
La viceprocuradora, al decir y citar el artículo de la participación política de funcionarios públicos, está reconociendo que hay un debate político.
Pero por supuesto, el problema de fondo acá es que tanto unos como otros han querido desconocer que el debate de la paz es un debate político. Entonces el gobierno nacional dice: no le metamos política a la paz. Pero claro, es que es un debate político. Y desde el otro lado, los uribistas o las personas de la procuraduría, el procurador a la cabeza, dicen: no le metamos política al tema de la paz.
Pero pasa, manda una carta al presidente amenazándolo con sanciones penales de administrativa, diciendo que es un golpe de Estado. Entonces, si eso no es político, ¿qué es político?
Todo termina siendo un asunto político y
porque la paz es política,
generando una necesidad de sincerarnos en ese sentido. ¿Hasta dónde se tienen que mantener esos vetos absurdos para participar en política cuando lo que hacen los funcionarios del Ejecutivo es finalmente política? Tiene toda la lógica del mundo, en cambio, que se mantenga la prohibición absoluta para los funcionarios judiciales, de organismos de control y los que organizan las elecciones, para que ellos mismos no se metan en política.
Y lo importante sería que todos estén en la cama o todos en el suelo. Es decir, si nadie puede hacer política, que nadie haga política. Ni por el sí, ni por el no, ni por la paz, ni en contra de la paz. Pero si no pueden hacer política, que nadie la haga.
Exacto. Por eso, y el problema es que todos estamos en el suelo, salvo el procurador, que está en una cama mullida.
Claro.
Que si hace política.
¿Y por qué pasa eso? Porque la Constitución, me perdonan, en ese punto quedó pésimamente
redactada.
El fiscal,
¿no? Redactada. En sentido contrario,
El fiscal también. Entonces,
problema de control.
Allí hay un problema de diseño institucional y constitucional que tiene que repararse. No digo que a través de una nueva Constitución, pero por lo menos sí de una reforma profundísima de esta Constitución que nos rige. Porque si no, vamos a quedar con unas ambigüedades enormes que le permiten a estos funcionarios moverse en el bordecito de la ley, como le gusta a usted la expresión, Yolanda, sin que necesariamente se constituya esa actuación en una violación de la misma.
Lo que es curioso es, aunque Yolanda se lo dijo a la viceprocuradora cuando estaba al aire, y yo lo repito con otras palabras tal vez menos elegantes, lo que llama mucho la atención en un funcionario de tanto poder como alguien que ocupa la viceprocuraduría es que crea que aquí puede estar equivocado todo el mundo, un decreto, una ley, la Constitución, el legislador, el constituyente primario e incluso Dios en su infinita sabiduría, todos pueden estar equivocados salvo el procurador Alejandro Ordóñez. Para ella el único que tiene la razón en todo es el procurador Alejandro Ordóñez, y eso es más o menos lo que los oyentes pudimos haber concluido, y digo porque oí la entrevista absolutamente asombrado. A mí me parece que llegar a esos extremos es muy peligroso, y que haya gente en organismos de control con ese temperamento pensando que el jefe tiene más razón que Dios, y que el legislador y que la Constitución y que las leyes y los decretos reglamentarios y las leyes estatutarias, es realmente complicado. Yo me parece admirable que haya gente así, asombroso y peligroso.
Y la culpa es de los medios otra vez, sí, que
es que los periodistas, para estos funcionarios, hemos hecho la constitución mal, los decretos mal, y somos los responsables de todo, de los carteles de narcotráfico, de la corrupción, absolutamente
de la violencia, de todo.
De la violencia, incitamos todo, somos los culpables de Donald Trump, de todo. Es una cosa verdaderamente insólita y asombrosa. Es un fenómeno para estudiar en grandes universidades.
Bueno, qué difícil entender a la viceprocuradora Marta Isabel Castañeda. 8:16, hora de noticias en RCN.